Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hemos llegado a la 1 y 31 minutos de la madrugada, las 12 y 31 minutos en Canarias. Recogemos el testigo del partidazo y, como acaba de decir Juanma Castaño, la radio nunca para. En ningún momento te vas a sentir solo si nos tienes cerquita. Fíjate, ¿quién dice eso de que los humanos no aprendemos de nuestros propios errores, aunque nos tropecemos dos veces contra la misma piedra? Esta noche vamos a comprobar que los españoles sí nos hemos espabilado después de la crisis del 2008 y durante la pandemia nos hemos vuelto más ahorradores. No sé si es tu caso, querido, querida Búho, pero parece ser que en general la tendencia va por ahí. ¿Y qué hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué no hemos hecho con nuestro dinero?
Pues ahorrar, sí que he ahorrado durante la época en la que no podíamos salir, pero la verdad es que he gastado más también durante el verano. No miedo a la crisis porque tengo trabajo estable, entonces entiendo que la incertidumbre continúa ahí.
Definitivamente sí, en torno al 20-25% de lo que ha sido ahorro, transporte y de alimentación, debido a que hemos comido en casa mejor y más barato, en combustible o en otro tipo de títulos de transporte, por ejemplo, actividades extraescolares.
La verdad es que he ahorrado bastante en salir fuera a cenar, en tomar algo con los amigos, en ir al cine, a un concierto, en viajar. Y en 2020 al final ahorré un montón de dinero.
Mira tú por dónde, si es que al final el dichoso coronavirus nos ha servido para algo. Según el Banco de España, este depósito de los hogares españoles aumentó en un año 50 millones, incluyendo los viajes que hayamos hecho en estas vacaciones. Por lo que se ve, no hemos despilfarrado. Emilio González es doctor en economía y profesor de comillas de ICADE y lo define como el ahorro del miedo.
Y teniendo en cuenta que en este caso los niveles de desempleo más ERTE están muy por encima de los niveles de paro de 2019, la gente está siendo prudente ante las incertidumbres que rodean al futuro. Sigue sin tener demasiada confianza en el futuro y en este caso pues actúan por razones de precaución.
Bueno, pues eso, que nos hemos vuelto más precavidos. Todo apunta a que al acabar el confinamiento volveríamos a gastar igual que antes, pero no ha sido así. Incluso después del verano estamos más comedidos.
Cuando los niveles de confianza son bajos, los niveles de consumo, de crecimiento del consumo, son bajos, son nulos o incluso se contraen. Y si el consumo representa 2/3 partes del Producto Interior Bruto, quiere decir que la economía no va a crecer. Por tanto, no se van a generar nuevos puestos de trabajo que permitan recuperar el empleo perdido y que la gente afectada en ERTE se pueda reincorporar.
Menos confianza, menos consumo, menos crecimiento y menos puestos de trabajo. Está claro. Es normal que nos apretemos el cinturón, aunque siempre hay excepciones. Todos tenemos algún conocido a quien le quema la tarjeta de crédito en la cartera.
¡Oh, me muero! ¡Unas notas de Pucci! ¡Y a mitad de precio! ¿Me hacen falta? ¿Me hacen falta? ¡Me hacen falta!
¿Te haces esa pregunta cuando vas de compras? ¿Pero realmente esto me hace falta? Sobre todo esto vamos a reflexionar en estos primeros minutos de la madrugada a tu lado en la noche, mi querido Búho, porque vamos a revisar nuestra cuenta. Y fíjate, vamos a hablar con Juan Jesús. Es un mallorquín al que Hacienda ha penalizado por su poco consumo eléctrico. Vamos, que le ha puesto una multa por ahorrador. Hablaremos también con Lidia. Ella sí que le quema la tarjeta de crédito en la cartera. Y digamos que se vuelve loca con la moda, con la ropa. Vamos a ver qué visiones de futuro tiene con su dinero. Y por último charlaremos con Cristina Benito, que es economista y diplomada en el programa de gestión empresarial del IE Business School. Es nuestra Marie Kondo de la economía doméstica. Poca broma, poca broma el tema que llevamos para ti a las 2 de la madrugada. Es muy probable que lo hayas escuchado a lo largo de las 24 horas últimas porque nos ha impactado a todos. ¿Tú te imaginas que la vida que tienes en realidad no es tu vida y que te la enseñaran años después?
Una prueba que ha hecho del grupo sanguíneo que le da erróneo, o sea, que tiene otro grupo sanguíneo del que ha tenido inicialmente y teóricamente, pues interpone o reclama ante la inspección de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia de Salud de La Rioja, pues que se investigue, o sea, que se le diga quiénes son realmente sus padres, qué ha pasado aquí, ¿no?
¿Quiénes son realmente sus padres? ¿Qué ha pasado? Esta prueba sanguínea la ha pedido un adolescente de Logroño que a los 19 años ha descubierto que sus padres en realidad no lo son. ¿Qué es lo que pasó en el hospital cuando nació ella, cuando nació otro bebé? con el que se cambió, que se, con el bebé, que se cruzaron. Esther, es tremenda esta historia. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches. Yo estoy bastante impactado porque, caramba, son muchos años, 19 años, y sobre todo, el pues de repente descubrir...
Daño irreparable, como claro, se está diciendo en estas horas.
La que era tu familia no es realmente tu familia biológica. Luego está la familia que, bueno, que se ha creado, claro, pero claro. Es algo tremendo.
Bueno, nosotros no vamos a hablar de eso contigo, querido. Vamos a hablar de otras cosas, de bichitos.
Ay, sí, porque bueno, es también una de las noticias de que hemos descubierto pues, a lo largo de este día. En Palencia se ha escapado una boa constrictor de su terrario. Y bueno, pues la policía local está buscando a este reptil que lleva más de un día en paradero desconocido. A mí personalmente me dan mucha cosa las serpientes y creo que no soy el único. Entonces esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos, ¿a qué bichejos les tienes miedo, les tienes tirria? ¿Te dan asco las arañas? ¿Te dan asco las cucarachas? Mándanos tu nota de voz al 661-201-512 contándonos pues cuál es ese insecto, ese bichejo, esa cosa a la que te da un poquito de repelús, que le tienes incluso algo de miedo. Mándanos la nota al 661-201-512 o si lo prefieres, a nuestras redes sociales puedes encontrarnos tecleando @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Sí que sí, mi querido, querida búho, ha llegado el momento de hablar de dinero, de economía, de ahorro. Nuestro siguiente invitado vive en un pueblo de Mallorca, en Sóller, concretamente en la calle Prosperidad. Y allí, en su domicilio, fue donde recibió un día una notificación de Hacienda. Te hablo de hace 5 años, entonces no llegaba a la treintena, tenía su trabajo en hostelería, con el que vivía modestamente, y se preocupaba en gastar lo mínimo. ¿Cómo lo conseguía? Pues con una placa solar instalada en su tejado, usaba electrodomésticos de clase A+, por la caldera de pellets y por la cocina de gas, que es mucho más económica y que dura más de 6 meses. Vamos, que se cumplían este joven todos los requisitos del buen ahorrador. El caso es que la agencia tributaria consideró que consumía tan poco que no era posible que estuviese viviendo en esa casa, así que le sancionó y le retiró la cantidad que desgravaba por la compra del domicilio habitual. Juan Jesús se puso en manos, puso su caso, mejor dicho, en manos de un abogado, aportó todos los documentos, recibos y al final, después de 5 años, ha ganado la batalla de Hacienda. Y está contento, pero esta lucha le ha pasado una factura física y mental. Juan Jesús Enseñat, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué historia pues, tan rocambolesca, la tuya.
Uf, no te lo puedes ni imaginar, es de película.
¿Recuerdas cómo es ese momento en el que tú recibes la carta de Hacienda y no das crédito a lo que estás leyendo?
Sí, lo recuerdo súper bien. Me acuerdo que, bueno, cuando te mandan la carta, la mitad de veces no entienden lo que te pones. Y veía que hablaba algo de electricidad, que me quitaban la deducción de primera vivienda, pero yo en ese momento no entendía qué significaba Hacienda con electricidad. Entonces me fui a la gestoría, que me llevaba siempre lo que era la declaración de la Hacienda, y allí me dijeron que esto no lo habían visto nunca. Habían visto muchas cosas de Hacienda, pero este tema no. Que esto era una campaña recaudatoria que tenía Hacienda, que normalmente lo hacía la clase media y baja, porque saben que esta gente no tiene recursos para llegar al final, y que nada, que era una campaña de recaudación para quitarme la deducción de mi primera vivienda, y así al hacer la declaración, pues en vez de cobrar, me salía a pagar.
Tú decidiste que eso era injusto, y entonces contratas un abogado para ver si se puede poner todo en orden, ¿no? Y justificar que sí, que es tu primera vivienda, que ahí estás y que lo que estás haciendo es un consumo sostenible, ¿no?
Sí, al principio, a través de la gestoría, pues mandé las primeras pruebas, que eran las facturas que tenía de la placa solar para el agua caliente, con lo cual no utilizo termo, que es uno de los electrodomésticos que más consumen, que luego tenía las facturas de todos los electrodomésticos que son de clase alta energética, que son la A++, que luego tenía la cocina de butano, por lo cual tampoco no consumía electricidad en ese sentido, Luego tenía la estufa de pellet, apenas consume electricidad y además es ecológica porque no produce humo ni produce ceniza apenas. Y cuando presenté todo esto, siempre me decían que eso no eran pruebas evidentes de que yo viviera en mi casa. Entonces es cuando la gestoría me dijo, no, cógete un abogado porque aquí va para largo. Entonces cogí un abogado y en el abogado primero de todo miramos si había alguna ley en España que te dijera que tú tienes que consumir un máximo o un mínimo, porque ellos se basaban en una casa unifamiliar, ellos tienen unos baremos que no sé dónde se lo han sacado, porque no existe en España ninguna ley donde tú tengas que estar un máximo o un mínimo, es decir, tú estás en tu casa, estás pagando tu hipoteca, estás pagando un alquiler, estás pagando tus impuestos, es decir, como si yo quiero estar a oscuras dentro de mi casa.
Y una pregunta, Juan Jesús, ¿esta política tuya de ahorro era por necesidad o por conciencia ecológica, porque apuestas por la sostenibilidad?
Sí, era por conciencia ecológica, porque yo cuando me hice la casa donde yo vivo, que aunque sea unifamiliar, yo vivo solo, que eso tampoco lo aceptaban, decían que no era razón porque gastara poca electricidad, entonces ya se construyó para que fuera eficientemente energética, es decir, se construyó con doble muro, con aislantes, las puertas, ventanas son de aluminio con doble cristal, luego se puso la estufa de pellet, la placa solar para el agua caliente. Y nada, es decir, ya se construyó pensando en eso, yo no pensando en gastar más o menos, en procurar gastar lo menos posible en el sentido de contaminar el medio ambiente.
En esta lucha has estado inmerso 5 años, decía al principio, que por fin has ganado la batalla Hacienda. ¿Cómo se ha resuelto todo?
Claro, llega un momento que esto te cansas porque son años y años y años y siempre es no. Tú no vives allí, eso no son pruebas suficientes. El año pasado el abogado dijo, mira, vamos a parar esto de recursos y alegaciones porque llevamos 5 años y esto ya es absurdo, esto ya tiene un límite. Vamos a denunciarlo al Tribunal Administrativo y Económico y luego según lo que digan ellos, si me dan la razón o no, pues ya veremos cómo seguimos para adelante. En el caso de que no me dieran o no me hubieran dado la razón, pues hubiéramos ido a juicio, hubiera llevado a Hacienda a juicio. Y ahora el Tribunal Económico y Administrativo me ha dado la razón, con lo cual hemos esperado un mes a ver si Hacienda recurría o no, pero Hacienda no ha recurrido, con lo cual me dan la razón. Y ahora me tienen que devolver, que ya han empezado a devolvérmelo, pues todo lo que he pagado con los intereses de demora también.
Pues mira, por fin respiras tranquilo, por fin se ha acabado esta pesadilla. Sí. Y estamos hablando con Juan Jesús Escañet, que es vecino de Soller, en Mallorca. Podríamos definirle como el consumidor 10. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de La Noche tu historia y por ayudarnos a saber cómo podemos consumir menos en nuestra casa. Acabó la pesadilla de Juan Jesús. Gracias y buenas noches. No tenemos que olvidar a esas personas a las que les resulta muy difícil no gastar dinero y comprar por placer, o porque les gusta cambiar de ropa, o viajar. Si entras en el perfil de Lidia en Instagram, compruebas que cambia de atuendo por minutos y qué decir de su verano, con sus fotos de viajes durante todo el mes de julio y agosto. Bien, es verdad que Lidia, de Valencia, trabaja en el negocio familiar y vive aún con sus padres. Eso supone algo muy importante, el hecho de que no tiene gastos fijos en la casa. Por eso su teléfono es de la última generación, sus zapatos son lo más chic y las salidas con sus amigas nunca son de botellón, precisamente. En su mente está la idea de comprarse un piso. ¿Conseguirá Lidia ahorrar el dinero que necesita para la entrada? Muy buenas noches, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿te has sentido identificada con esta descripción? ¿Me he dejado algo? ¿Ha sobrado algo? Cuéntanos.
Pues bueno, la verdad que sí, efectivamente me he sentido bastante identificada con esa descripción que has hecho sobre mí, pero sí que es cierto que estoy empezando a ahorrar, o por lo menos en el intento de ahorrar un poquito para ese futuro piso que tengo en mente, comprarme y pagar dentro de poquito esa entrada. Pero bueno, es cierto que también, por otra parte, soy de las muchas personas, supongo y espero, en este país que les cuesta un poquito ahorrar, pero Pero bueno, estamos en ello, estamos intentándolo.
Quizá porque no te has visto en la necesidad o porque comprar tu vivienda, tener una vivienda en propiedad lo ves como, bueno, pues algo a largo plazo. Tienes un sueldo, aunque trabajas en el negocio familiar. ¿Cuánto consigues ahorrar al mes de tu sueldo?
Bueno, pues intento siempre que sea la mitad de ese sueldo.
Bueno, bueno.
Pero sí que es cierto, también lo tengo que reconocer, que durante los meses de verano, o sea, es decir, ahora en esta temporada, pues sí que es cierto que no he podido ahorrar prácticamente nada. Pero espero que ahora en septiembre, o por lo menos de cara a octubre, pueda ahorrar esa cantidad de dinero, por lo menos la mitad que, como te he dicho anteriormente, ahorraba antes del periodo estival.
Cuando te compras algo de ropa, algo tecnológico, ¿te haces preguntas del tipo, ¿realmente lo necesito? ¿O directamente callas esa vocecita que podemos tener todos en algún momento?
Pues mira, te voy a ser sincera y cuando hablamos de ropa en concreto te tengo que decir que no. Que me considero una compradora compulsiva de la ropa. O sea, sí que es cierto y te lo reconozco. Pero en cuanto hablamos de tecnología, sí que es cierto que soy un poco más parada en ese sentido, ¿no? De ropa sí que me considero una compradora compulsiva. Y tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, pero en cuanto a móviles y última tecnología sí que me puedo frenar un poquito, ¿no?
Uh-huh.
Perdona, Beatriz, de hecho, respecto al, por ejemplo, el teléfono que tengo, siempre intento pues que me duren, pero ya no sé si es por ir a la última o la pereza que me da el pasarme todos los contactos, etcétera, ¿sabes?
Bueno, ¿y en alguna ocasión te sientes mal por comprar algo que no necesitas o se te pasa rápido?
Sí que me siento mal porque puedo decir, jolín, es que esto ya lo tengo, o esto tengo, no lo tengo, pero tengo algo similar, ¿no? Con la ropa o con algún zapato en concreto. Pero claro, es que como no paran de sacar cosas nuevas y cada temporada es un misterio y cada, pues eso, pues se llevan cosas diferentes y esto de la moda es, pues a la última, pues no sabes, pues bueno, pues lo que lo necesito y me lo compro y luego pues igual me veo con cosas muy similares, ¿no? Pero bueno, sí que tengo que reconocerte que me puedo arrepentir en algún momento, sobre todo cuando es final de mes y digo, jolín, Lidia, te has pasado un poquito, ¿no?
¿Crees que tiene que ver, Lidia, también con la mirada a corto plazo? Es decir, el hecho de no tener un proyecto propio personal que te invite, pues eso, a emanciparte, a comprarte tu propia vivienda, a montar tu propio negocio.
Sí, total. O sea, yo de hecho yo creo que si ahora mismo a día de hoy estuviese independizada, tuviese unas obligaciones económicas todos los meses de tener que ser yo la única y exclusiva encargada de hacer frente de ellos, pues evidentemente sí que me cortarían este tipo de cosas.
Pues Lidia, muchísimas gracias por contarnos qué haces con tu dinerito. Oye, ahorrar la mitad del sueldo a mí me parece que un logro. Bien es cierto que ayuda a lo de vivir en casa de los padres y en no tener gastos fijos.
Eso es fundamental.
Pero bueno, gracias por tu sinceridad. Hoy queríamos también conocer el lado opuesto al de Juan Jesús, el de una persona pues que le cuesta, ¿no? Que le cuesta ahorrar en estos tiempos en los que hemos visto que el ahorro ha crecido especialmente durante la crisis. Lidia, gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, que vaya bien. Chao.
Quiero que estés atento, atenta, mi querido búho, porque ahora vamos a ayudarte con tus cuentas bancarias para que no bajen demasiado, incluso para que suban. Y lo vamos a hacer gracias a nuestra siguiente invitada. Se llama Cristina Benito, es economista y diplomada en el programa de gestión empresarial del IE Business School. La llaman la Marie Kondo de la economía doméstica. Cristina, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por invitarme al programa. Encantada de estar con vosotros y de oír los dos testimonios. Creo que hay mucho que aprender de ambos.
¿Qué te han parecido? Vamos a empezar por el primero, por el Juan Jesús, el pobre hombre que quería ahorrar, que encima tenía una conciencia medioambiental y Hacienda venga a perseguirle. Ha sido perseverante en reclamar sus derechos.
Sí, es una hormiguita. Esto también le podía haber pasado al fundador de IKEA, a Capra, si hubiese vivido en España, ¿no? Él también se destacaba por ser casi un avaro, más que un ahorrador, era un tacaño, ¿no? Conservaba todo lo que ganaba en IKEA para sus reservas y con su vida personal era lo mismo. Aprovechaba para cortarse el pelo cuando iba a países del tercer mundo porque era más barato, siempre viajaba en clase turista, si le daban una habitación en un hotel de una categoría superior pedía un cambio. O sea, yo creo que como es todo, hay que tener un equilibrio, ¿no? El ahorro está bien, pero no puede convertirse en una finalidad en sí mismo. Tenemos que ahorrar, pues, para cumplir nuestros objetivos, nuestros proyectos de futuro, como bien le decías antes a Lidia, ¿no? Uh-huh. Ahorrar está bien, pero porque estamos pensando en, pues, en la compra de una casa, en unas vacaciones especiales por un aniversario, en un año sabático. O sea, tenemos que tener un proyecto en el horizonte, o podemos estar ahorrando para nuestra jubilación, ¿no? Y luego hemos tenido el ejemplo de una
Lidia.
De alguien que el dinero parece que le quema en las manos, pero también está muy bien porque ella misma muchas veces presta atención, ¿no? Aunque sea un poco tarde y dice, bueno, me arrepiento, quizás no tenía que haber comprado esto. Bueno, ir creando esa conciencia también está bien, ¿no?
Cristina, el error lo encontramos quizá desde el principio cuando hablamos de ahorrar, ¿no? Del concepto del ahorro. ¿Somos conscientes? Es una pregunta que me he hecho esta tarde cuando preparábamos este tema, ¿de lo que significa el dinero para nosotros?
Yo creo que no. Siempre pensamos en el dinero, además como algo en cantidad, ¿no? Cuando gane más dinero, y realmente yo creo que el dinero en sí mismo no nos va a dar la felicidad, pero que una mala relación con el dinero sí que es un seguro de infelicidad. Yo creo, y el mejor ejemplo de esto es, todos conocemos a personas que les ha tocado la lotería, ¿no? En principio uh-huh. toca la lotería y parece que deberían acabarse todos tus problemas con el dinero. Y muchos de ellos acaban incluso peor que antes de haberles tocado la lotería, ¿no? Porque no han mejorado su relación con el dinero. Antes se compraban, pues, tres pantalones, dos, y ahora un rancho, un avión. O sea, de lo que se trata es de mejorar nuestra relación con el dinero, de entender realmente qué es el dinero, que no es otra cosa que un medio de cambio que se creó para facilitarnos la vida y que en el fondo, siglos después, muchas veces lo que hace es todo lo contrario, ¿no? El que vayamos siempre a remolque del dinero, el que llegue incluso a amargarnos y a generar problemas no solo económicos, sino problemas que trascienden muchas veces a nuestras relaciones, a nuestro entorno social. Entonces, sí, conocer, tener un poco más de cultura financiera, creo que y saber qué es el dinero, cómo podemos mejorar nuestra relación con él, tanto en la generación como en el gasto, en el ahorro, que es la otra vertiente, y también en la inversión, nos ayudaría mucho a eso, ¿no?
Has dicho en alguna ocasión, y me parece súper interesante, y me encantaría que me lo explicaras a mí, bueno, a todos los oyentes de la noche. El sueldo bajo no es un sinónimo de vida precaria. Es cuestión de sistematizar. Y aplicas tres reglas. Generar, conservar, multiplicar. Cristina, cuéntanos.
Sí, volvemos a lo mismo. Siempre pensamos que es cuestión de cantidad y no es así. Todos conocemos a máquinas de hacer dinero que acaban en la ruina y a otras personas que con un sueldo más bajo tienen una perspectiva de largo plazo. Y acaban teniendo pues un apartamento, dos, una casa en propiedad. Bueno, hay que tener cuidado cuando generamos el dinero. Esto es, la mayor parte de nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero, pero si solo hacemos eso, estamos poniendo techo a nuestra prosperidad. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a pensar en otras fuentes de generación del dinero, ¿no? En otras fuentes no solo relacionadas con nuestro tiempo, sino también, por ejemplo, con nuestra productividad o con nuestra creatividad. Es muy común que en personas que se han hecho de cero, esto es un estudio que hizo Covey entrevistando, incluso compartiendo tiempo con más de 200 billonarios del mundo que habían partido desde cero, que todos tengan más de una fuente de ingresos, ¿no? Uh-huh. Pero luego no es importante lo que ganamos, sino lo que somos capaces de retener. Y ahí están nuestros gastos, ¿no? Que dicen mucho de nosotros, dicen cuáles son nuestras preferencias, a qué dedicamos nuestro tiempo, cuál es nuestra conciencia del dinero, ¿no? ¿Dónde compramos y qué compramos? Yo digo que una visa es casi, nos da más información que una sesión con un psicólogo, con un psicólogo.
Seguro, seguro. Pues estamos hablando con Cristina Benito, ella es economista, diplomada en el programa de gestión empresarial por el IE Business School. Y me ha encantado tenerte en el programa. Nos has dado unas pinceladas muy interesantes para revisar un poco la relación que tenemos todos con el dinero. Porque hasta con un salario bajito, como decías, podemos vivir bien. No se trata de vivir de manera precaria si sabemos hacer un buen uso del mismo, del dinero. Gracias, Cristina, por acompañarnos, por estar en la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Beatriz.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Apenas quedan 4 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, y hoy hablamos contigo de bichos. Va a haber mucho bicho esta noche, en la madrugada de la noche de COPE, porque enseguida vamos a tener una experta en tiburones. ¿Qué daño hizo la película de Spielberg, Tiburón?
¡Fuera!
Todo es cuestión de psicología. Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
No te digo yo que los tiburones sean animales domésticos, porque no, no son domésticos, pero María Fernández Salinas es española, experta en tiburones, bióloga, y nada, con tiburones. Ella va a ser una de nuestras invitadas en la noche y nos va a contar qué es lo que hay que hacer para nadar con tiburones con seguridad. Fíjate que hay 500 especies de tiburones y solo se conocen 13 que hayan podido atacar a personas. De todos modos, yo te digo una cosa, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Yo, si veo el piquito ese de la aleta de arriba del tiburón cerca de mí, no voy a decir, ¡bah, aquí me quedo, si son amigos!
¿Eh? A lo mejor es un delfín, ¿no? No te vas a plantear eso y vas a andar sobre las aguas corriendo.
O un gorro, que es que hay gorros en las piscinas.
Sí.
Hay gente que se pone gorros para nadar dentro de las piscinas cubiertas. Y tienen la forma de la aleta del tiburón.
Yo he visto niños en la piscina que van con el corchopán este que se ponen para aprender a nadar con el tiburón.
Bueno, no nos vamos a quedar a comprobarlo, pero a lo mejor María nos sorprende con sus historias de tiburones. ¿Cómo son las historias de los búhos y los bichos?
Pues hay mucho aracnofóbico, hay mucho... Bueno, tengo que ver cómo se llama a los que le tienen fobia a las serpientes. Seguro que hay un nombre técnico que ahora mismo desconozco, pero como en la era de la información funciona así, pues voy a poder buscarlo en unos segundos. Esta noche estamos hablando del caso que ha habido en Palencia.
Ofidiofobia.
Ofidiofobia, perfecto, perfecto.
Y lo he hecho bien a la primera, ¿eh? Sí. Como si estuviera todo el día hablando de ofidiofobias.
Efectivamente. Pues en Palencia se ha escapado una boa constrictor de su terrario y, bueno, pues la policía local la está buscando. El reptil lleva más de un día en paradero desconocido. Entonces esto nos ha inspirado para preguntaros... Hay muchas personas a las que le dan miedo las serpientes, pero también hay otros bichos que dan miedo, repelús, asco, y queremos saber cuáles son esos. ¿A qué bichejos les tienes miedo? ¿Te dan asco las arañas, las cucarachas? Cuéntanoslo en el 661-201-512. Vamos a escuchar rápidamente a don Juan Antonio Alcalá, uno de los maestros de la radio deportiva. Con su testimonio queda claro que todos tenemos una fobia. ¿Cuál es la de Alcalá?
Hola, búhos, buenas noches. Le tengo pánico a todo tipo de bichos, básicamente las arañas. Si estoy en casa o si estoy en el campo y hay una araña acercándose o en la pared o en las inmediaciones, pego un grito que se escucha a 50 kilómetros de distancia, me pongo súper nervioso, salgo disparado del lugar. Las arañas es una cosa que no puedo con ellas y otra cosa que he notado este verano son las avispas. Arañas y avispas, sí, búhos, es una cosa que no lo soporto.
¡Eras
Soy
tú!
Absolutamente ¿Eras fóbico tú? A arañas y avispas.
Le oí ya yo desde mi casa.
En el del camping, camping. Sí. Si ha sido un camping y has escuchado a alguien gritar, era posiblemente Juan Antonio Alcalá. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Cuéntanos a qué bichejos les tienes miedo, qué es lo que te da asquete.